La semana pasada fue el lunes 8 de marzo y se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y debo confesarles que yo antes veía este día como un día de festejo, de celebración. Yo solía mandarles mensajitos a mis hermanas, a mi mamá, a mis mujeres, a mis sobrinas, a mis seguidoras y les decía gracias, gracias, gracias por ser mujeres, por inspirarnos, por apoyarnos. Y todo esto ahora lo entendí, lo recapacité, que más que celebrar, lo que debemos de hacer es escuchar, porque hay mucha violencia contra la mujer. Hay una violencia sistemática dentro de México y en distintos países, y violencia en distintas formas, tanto en las relaciones como allá afuera en la calle, como en los trabajos, y creo que es tarea de todos el poder erradicarla por completo. Yo anhelo un futuro donde mis hijas puedan salir a la calle a caminar y que sean felices, ¿saben? Que vivan sin miedos. Anhelo un futuro en donde mi esposa pueda tener puestos directivos, que no vaya a ser discriminada por ser mujer. Anhelo ese mundo. Y por eso, más que desviar la atención de este tema urgente, decidimos no subir episodio para poder escuchar lo que estaba pasando y así poder reflexionar juntos como sociedad y encontrar soluciones que erradiquen los problemas de raíz. Así que ahora van a poder escuchar la segunda parte que tuve de la plática con Yokoi Kenji, que algo que me deja mucho esta persona, este personaje, este gran amigo, es el trabajar en nuestra deconstrucción. Y aquí van a ver un poquito más cómo Yokoi trabajó en sí mismo para poder ser la persona que es hoy. Espero que disfruten la plática tanto como yo la disfruté. Bienvenido, bienvenida a Impulso con Rorro Chávez, tu podcast favorito de crecimiento personal. En este programa lo que busco es impulsar nuestra mejor versión, para así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Por eso aquí tendremos conversaciones con personas increíbles y reflexiones sobre cómo mejorar como personas en nuestra alma, mente, cuerpo, relaciones y proyectos. Mi nombre es Rodrigo Chávez, pero mis amigos me dicen Rorro. Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar cada día, porque digo que creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser. Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad.
Mis inicios eran muy románticos con lo social, entonces quiero morir ahí.
En el barrio.
Sí, correcto. Después uno llega y dice, wow, aquí no son pobres, tienen una riqueza que ni ellos se dan cuenta. Y vuelve uno a Japón y dice, wow, tenemos mucha pobreza en este país y nadie se da cuenta. Y genera uno ese intercambio y ahora está uno en la etapa de ella. Ya no quiero morir aquí, quiero crear un intercambio. Ya ahora busco el equilibrio, yo que buscaba la pasión latina. Pero la disciplina japonesa nos dio a conocer y ahora no quiero ninguna de las dos, quiero equilibrio entre estas dos. Entonces va cambiando, va madurando, ¿no? Entonces sería, después de todas esas experiencias, sería terrible yo decir ahora sí sé. No, ahora no sé nada. Ahora estoy seguro de que no estoy seguro de nada. Ajá. Pero estoy buscando el equilibrio por el momento. La paz y el equilibrio es una estación a la cual llegué, que pareciera la última de mi vida, pero quién sabe, después diga, hey, encontré una etapa de amor muy interesante y quiero explicarla, ¿no? Por el momento, no sé, estoy en la paz y el equilibrio, especialmente entre estas dos culturas tan diferentes, ¿no?
Tan diferentes, pero que en las diferencias, al unirlas, pues se complementa
muy bien.
¿El humano?
Sí, 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 sí. Podemos hacer un monstruo también de lo negativo del japonés y lo negativo del latino, porque lo he visto. Muchos conocidos y algunos amigos decidieron combinar lo peor del latino, de su parte latina, y lo peor del japonés, porque los dos lo tienen. Y los resultados son terribles, sí, son terribles. Es que es lo más fácil. Por alguna razón, tumbar algo que está armado, patearlo es muy fácil.
Ajá.
Y armarlo se demora. Combinar lo bueno de Japón y lo bueno de latino es un proceso de paciencia, de dedicación, de llorar mucho, de reconocer, de aceptar, de escuchar demasiado, así no es, no le quedó bien, no está bien, y uno sentirse como, pero nada de lo que hago está bien, pero nada de lo que hago está bien, y sentir mucho esa frustración, mientras que combinarlo lo peor es muy fácil. Y la gente hasta se ríe, también hay seguidores para eso, para decir, soy un mentiroso empedernido como buen latino, todo lo digo con doble sentido, con mentira, con esto, con engaño, robo, estafo, y soy capaz de ser violento también. Y fuera de eso puedo ser supremamente moralista como un japonés, tener una doble moral que esconde su orgullo, su arrogancia, y ser supremamente violento, como lo fue el japonés en épocas de guerra, porque la gente dice el colombiano violento, el mexicano ahora con los... Cuando si leen la historia dicen miércoles, el japonés fue violento y extremadamente agresivo. Las cabezas cortadas no es una cuota de los mexicanos que cortan cabezas, los japoneses sí cortaron cabezas, sí hicieron muchísimo daño. Y cuando usted visita ese país, no se imagina, porque están todos... Uno dice, no, pero este japonés tan chiquito, tan lindo, tan tierno, ¿cómo va a hacer daño? Sí, pues sí, es un ser humano.
Y es capaz.
Si hay guerra y si hay violencia, se saca lo peor de él. Entonces, combinar estas dos puede generar un monstruo, y es muy fácil, casi que naturalmente el ser humano puede empujar a otro, puede golpear por inercia, ¿no? Pero pues somos homo sapiens, ¿no? Pensantes. Cuando no nos movemos por los impulsos de nuestras emociones, sino por el razonamiento, entonces decimos, hey, hagamos algo bien, combinemos esta pasión que tiene el latino, este amor, este que le pone a las cosas,
este gozo, este disfrute,
este sabor, esta alegría, este cariño, esta capacidad que tiene de mirar a las personas y abrazarlas. Combinémoslo con esa disciplina del japonés de expresar su afecto con la puntualidad, con la honestidad, y también un resultado fantástico. Es la propuesta, ¿no? En nuestra peregrinación, por ejemplo, ¿no? No deje de ser latino, pero aprenda de esta cultura. No deje de ser japonés, pero hey, el latino tiene una riqueza que el japonés necesita. Deben reconocerlo. Y estamos en ese debate.
En ese debate.
Sí.
Qué bonito. O sea, se me hace algo muy ambicioso.
Sí, es verdad.
Pero es inspirador. La persona que va a escuchar esto, o el joven que esté escuchando esto, que se llegue a enterar de que, oye, a ver, ¿cuándo va a haber una peregrinación samurái? Quizá, mamá, ¿me dejas? No, bueno, voy a conseguir el dinero. Y que vaya y que encuentre esta riqueza cultural. Hija, o sea, me da mucha esperanza de que creo que sí puede cambiar la juventud con proyectos así de ambiciosos.
Sí, porque es como cambiarles el entorno, es pandemia. La pandemia, los latinos decíamos, yo no soy capaz. Y ahora la pandemia nos obligó a decir, yo sí, ya tocó. Ir a Japón es eso, ir a Japón es decir, ¿aquí qué hago? Aquí soy obediente, aquí hago caso, aquí llego puntual, porque si no me pierdo, porque si no, no entiendo. Entonces, cuando usted le cambia el entorno al ser humano, en este caso al latino, pues abre su mente y su corazón y aprende mucho más rápido que lo que puede aprender en teoría leyendo o viendo videos en su país. Lo mismo con el japonés, ¿no? El japonés, todo el tiempo en Japón diciéndole, hey, ¿por qué piensa en el suicidio? No entre en esa crisis, no piense tanto, no se ahogue en un vaso de agua. Mire que los latinos, y no nos entendían, hasta que uno agarra a un japonés, lo mete en un barrio muy peligroso y el japonés hace, quiero vivir, sí, aquí todos queremos vivir porque nos van a matar.
Sí, porque hay riesgo.
Si usted sale, lo mata, el perro lo mata, porque todo el mundo dice eso, ¿no? No es que los maten, pero nuestra cultura es, cuidado, lo mata ese carro, cuidado, ahí mataron dos, ahí mataron tres. Entonces el japonés dice, ¿en serio? ¿Qué? Yo digo, ahí mataron. ¿Usted no que se quería morir? Dice, no me quiero morir. Pero en Japón decía que se quería, no, pero ahora aquí no. Ah, bueno, entonces ahora quiero vivir, quiero... lo saqué de su entorno y todo lo que tenía que gastar allá en esfuerzo, diciéndole, ahora el japonés lo aprende así.
Lo entiende.
Sí, dice, ah, era solo el entorno, sí. Entonces, soy mejor maestro si los llevo y los dejo allá solitos para que el entorno, ¿no?, haga su trabajo. Y yo solo termino disfrutando como un espectador, diciendo, vea, no tenía que hablar tanto.
Qué bonito. Oye, Okoy, ¿y tus hijos cómo ven esto? O sea, ¿cómo te ven a ti queriendo construir esto? O sea, ¿se suman a tu proyecto? O quizá uno esté de que, ay, yo no quiero ser figura pública. O ¿cómo los ves? ¿Cómo se los comunicas todo esto que quieres lograr de este intercambio cultural?
Generalmente no les gusta lo que yo hago y yo me encargué de eso. Me encargué de siempre me preguntaban, ¿no?, ¿cuál de sus hijos les ve el talento para que sigan lo que usted hace? Yo digo, no, yo espero que ninguno, la verdad. Quiero que cada uno logre sus vidas. Porque si yo he tenido algún tipo de éxito es debido a una trayectoria de muchísimos años. Vamos, yo me fui a Brasil a los 14 años, luego a los 16. A los 14 me fui de la casa, a los 16 me fui para Brasil y de ahí nunca más volví. Y viví tantas cosas que yo pienso, si mi hijo tiene que vivir eso, no quiero que tenga este éxito. Fueron muchos peligros, muchas situaciones, muchos vacíos. Muchos de mis logros en realidad no obedecen a un noble corazón que quiso hacer eso, sino a una patología en una búsqueda. En una búsqueda y una enfermedad, y eso hace que el ser humano a veces se obsesione y sea muy exitoso en algo.
Okay.
Pero su mismo éxito es su propia cruz. Entonces ya cuando veo una generación mucho más sana que la mía, porque si los abrazamos, si les afirmamos, les respetamos su criterio, les llenamos ciertos vacíos, uno dice, hey,
no, si estamos presentes.
Sí, el éxito ya lo vemos distinto. Yo, si usted logra ser feliz y tener paz, ya es exitoso. Cómo genere sus ingresos, la verdad, no es tan relevante como su paz. Entonces, simplemente los veo como, hagan lo que quieran, pero sean felices y no pierdan su paz. Sepan amar. Amar también es decir, hasta aquí llego, se acabó. Así veo a mis hijos. Pero en esto de la peregrinación, ya que me lo pregunta casualmente, sí les gusta.
¿Les mueve?
Sí, porque lo hicieron. Fueron líderes allí, como conocen tanto Japón, entonces les asigné un grupo. Kenji David se va con 5 personas, Keigo Daniel hace parte del grupo de estas 6 y nos vemos en el templo tal, ajá, en Osaka. Entonces ellos eran la guía, los traductores, sin hablar mucho japonés, pero hablaban mucho más que los turistas, entonces sabían preguntar si se perdían, todo, y esto los llenó, los motivó mucho, porque ya el protagonista no era papá. Ah, que papá, usted es el hijo de Yokoi Kenji. No, en Japón no hay Yokoi Kenji, los protagonistas son estos visitantes latinos y el encuentro con un país y una cultura diferente, donde ellos son las guías. Entonces esto los llenó mucho, los llenó muchísimo, y están ahí pendientes diciendo. El mayor me dice, yo puedo estar en el país que sea trabajando, pero cuando hay peregrinación, te tengo todo y viajo.
Y voy.
Y yo, sí, claro que sí, porque yo sé que le gusta y lo quiere hacer, ¿no? Entonces, tenemos ese compromiso de que esto lo hacemos en familia, en la familia Yokoi. Los Yokoi de habla hispana, ajá, que somos...
¿Son muchos aquí?
No, somos 4.
Ah, son 4.
Los Yokoi de habla hispana y los Yokoi de Japón, o sea, mis hermanos, ajá, que allá también son 4, ¿no?, con mi mamá, se encuentran y guiamos a estos visitantes, ¿no?, que es nuestra gente latina en Japón. Es como ver una película, es... Siempre pasan cosas diferentes.
Esto parece documental.
Sí, es algo que uno dice, quisiera tener cámaras en mis ojos para que capten lo que acabo de ver. Este latino hablando con un japonés y los dos se rieron, pero ninguno entiende el idioma del otro. ¿De qué cara se rieron? ¿qué le habló? ¿Qué le dijo? Y lo abrazó y se abrazaron y el japonés le dio un regalo y ya, y el latino es un mexicano y ya tengo un amigo. Sí, sí, pero ¿cómo le habló? O que son incontrolables los latinos, ¿no? Porque uno dice, vamos a ese templo y eso está en el itinerario y nuestras guías son japonesas, la mayoría. Ajá. Mi hermana, mi hermano, mis amigos japoneses saben que tenemos que llegar allá a las
de
3.
De aquí allá a las 3.
Pero los latinos ven un mico, un mono, y dicen, ah, mira el mono, y salen corriendo. Y yo tengo que decirle a las guías, déjelos, déjelos. Igual ellos no saben que ese templo o ese templo les da igual. Aquí lo que estamos ofreciendo es una experiencia y no queremos traumar la experiencia. Déjelos que... Y si se pierden, esa es la idea, que se pierdan. Para eso tienen unos papelitos que dicen, estoy perdido.
Sí, que
ahora el siguiente, ahora este, que dice este, lléveme a tal estación, llame a este lugar. Entonces, esa experiencia es importante para el latino. ¿Sí?
Porque incluso en la pérdida es donde se aprende, ¿no?
Sí, 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 total.
O sea, creo que hasta se aprende más perdiendo que cumpliendo el deber de llegar allá.
Es correcto. Es correcto, se aprende más. Se aprende más.
Oye, Koi, ¿y si el día de mañana ya te tienes que ir? ¿Cuál sería esas últimas palabras que le dirías a tu gente, a tu familia, a tus hijos? Como tu mensaje o tu consejo o sugerencia. Que eligieras a alguien, hey, ya, te digo esto porque ya me voy mañana.
Debería pensarlo, ¿no? Eso significa que no pienso mucho en irme. Sí, es como ese epitafio, ¿no? Lo que quiero que escriban sobre... Hace mucho escribí una conferencia que comenzaba hablando sobre eso.
¿Sobre la muerte?
Sobre qué quiero yo que escriban en la tumba, ¿no? Pero creo que no es justo que uno lo diga.
Ok.
Sino que lo diga la esposa, que lo digan los hijos. Me da curiosidad saber qué van a decir de mí. Ellos tienen la verdad. ¿Qué dice? Fue un hombre alegre. O que escriban... Se murió de la amargura. Lo mató la tristeza. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán ellos? Yo por mi lado valoro muchísimo la gracia. La capacidad de darle al que no merece. Comenzando por mí. A veces uno maneja una culpa constante. Una culpa casi cultural todo uh-huh. el tiempo. Una culpa que no lo abandona. No merezco tanto, no merezco tanto. Incluso a veces cuando una persona hace respetar sus derechos, traten, en realidad lo que está es expresando un mecanismo de defensa para ocultar la culpa que dice, en realidad yo no siento que merezca. Y esa culpa hace que busque escenarios peligrosos que ponen en riesgo mi hogar, mis relaciones, mi vida, solo para confirmar de que yo no merezco, ¿no? Y por eso creo que busco tanto la gracia. La gracia es esa capacidad de darle al que no merece, comenzando por uno mismo. Uh-huh. Y eso es una perla difícil de encontrar, incluso en Colombia o en Japón. Si, en Colombia dicen, si la hizo, la paga. Si cometió el error, la paga. Pero las lecciones más grandes de mi vida son las personas que me miraron con amor. Y a pesar de que merecía una corrección, me miraron con cariño y me dijeron, tranquilo, Kenji, no pasa nada. Y uno sentir esa vergüenza que uno dice,
¿de qué?
Si me gritara no me dolería tanto como ese amor que me está dando. Esa capacidad de amar, sí, quisiera que fuera ese legado, ¿no? Busco todavía eso y es muy difícil, es muy difícil. Mi papá una vez tuvo que faltar al trabajo para responder por mí, porque un delito que yo cometí en Japón, que fue no pagar el tren ¿cómo se dice? Me colé en el tren.
Ah, te saltaste el tren. Eso.
Me agarraron allá solo con el nombre. Ah, ya saben, o sea, está todo tan controlado. Y...
¿Te alcanzaron?
Sí, yo me escapé, pero yo ya sabía todo. Tienen todo controlado. Y entonces llaman a la casa. En la noche llega papá, yo le cuento. Él me regaña, le da un golpe a la mesa y dice, mañana vamos a ir allá a pagar. Y fuimos, y se puso muy elegante, me puso muy elegante, llegamos a la cita, hizo la venia 3 veces cuando vio al señor del tren, el que me agarró. Y una vez nos acercamos, otra vez, la tercera vez, entregó el dinero y el señor lo recibió, compró los tiquetes de regreso, nos fuimos para la... No hubo más nada, solo hubo eso. Él se bajó en la estación del trabajo, pero pues llegó tarde varias horas por mi culpa. Y eso fue lo que él me dijo. Voy a tener que faltar al trabajo por eso. Y yo dije, como latino, yo dije, ah, me la gané. Ahora llegamos a la casa y me va a regañar. Mi papá nunca más volvió a hablar de eso. Jamás. Fue un regaño una vez y nunca más.
Era como si... Nunca te lo recriminó nada.
Se borró. Para él se borró. Es como que... Los otros errores van a tener nuevos regaños, pero este fue una vez y se acabó, como que lo borró. Y uno dice, yo quiero ser así, porque esa tendencia nuestra de repetir y repetir los errores del otro, pero antier usted me dijo, lo mismo fue la semana pasada, el mes pasado también pasó, y repetir y repetir.
Como que te vas guardando todo y lo vas soltando y escupiendo.
Sí, 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 muy típico de los padres latinos, ¿no? Repetirle y repetirle a uno. Esa gracia de volver a ver la persona como cada día, como uno nuevo, es un nivel complejo, pero me gusta, me llama la atención, ¿no? Es una parte como romántica de uno, ¿no?
Ajá. Qué increíble. Qué increíble. Sí. Mi papá tiene 80 años. Soy el más...
80 años.
Ajá. Soy el más chico de 5 hermanos.
Wow,
y,
wow.
Y ahorita cuando platicabas mucho tu papá y las anécdotas que tienes, yo al contrario, creo que por siempre verlo viejito, siempre pensé que se iba a morir. Entonces era súper cercano con él, súper cercano. Bueno, somos, todavía sigue vivo, no lo estoy, ¿sí? No lo estoy matando a mi viejo. Y de las veces que más me ha dolido, como el regaño, fue cuando una vez me puse una borrachera, así, él fue por mí.
¿En pedo, dicen ustedes?
Nos pusimos pedotes, ¿sí? Nos pusimos una peda increíble, yo tenía creo que 15 años, y fue por mí mi papá y mi mamá, es que mezclé vodka y tequila,
wow,
el vodquila, y al día siguiente desperté así, de que, ay, desperté sin ropa. Dije, ¿qué pasó? Y entró mi papá y lo único que me dijo fue, no sabes cómo está llorando tu mamá, para que no lo vuelvas a hacer. A partir de ahí, dije, no puedo. Fui con mi mamá y le dije, oye, perdón, hijo, empezaste, te pusiste muy mal, y te tuve que limpiar, y te tuve que quitar la ropa, y te tuve que dormir. Y ahí, pues el regaño, como con esa gracia, como con esa misericordia, o como con ese perdón genuino de que hoy no lo vuelves a hacer, te marca muchísimo.
Total, total, total. Ese es el término, como con esa misericordia, ¿cierto? Es que siempre pensamos que el ser humano cambia cuando se le da duro, como a un caballo.
Ajá.
Pero los golpes más duros es cuando nos miran. Cuando una mujer mira a un hombre y le dice, no hay pedo. Yo lo amo. Solo creo que usted está confundido y quiero que me diga qué es lo que quiere en esta vida. Si aquí termina todo, fue maravilloso. Igual lo amo. Pero este amor es tan grande que... No quiero que vivamos una mentira. Si no me ama, eso no significa que nunca me amó. Sígame amando y dígame la verdad. Si hasta aquí llegamos, porque eso también es amor. Y siempre vamos a ser amigos. Miércoles, eso sí es un...
Es...
¿Cierto? Es más fácil que maldito, ahora hable con mi abogado. Pero cuando realmente nos aman, uno dice, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que aconteció? Sí, en eso estamos a menos de medio camino, saber amar realmente como es, ¿no?
Claro.
Con misericordia, con gracia. Pero ahí vamos.
Ahí vamos. Yokoi, igual ya para cerrar, me encanta, tocamos temas de todo, me fascina. Y casi no hablé por lo mismo, para escuchar mucho y para aprender mucho de todas estas anécdotas y experiencias. Igual me gustaría concluir con, hay muchos jóvenes que tienen sueños. ¿Cómo cumplir esas metas? ¿Qué le recomendarías a ese joven que quizás está escuchando esto en un pueblito, en Colombia, en México, o quizá está escuchando esto en su casa, o quizá es una señora, una mamá o un papá está escuchando esto y que tienen sueños, pero que no saben cómo cumplirlos?
Me hace la pregunta y pienso mucho en mi hijo.
¿En el mayor?
En el mayor, sí. Porque tiene ahora unos desafíos, unas metas, y... Me gustaría mucho que entendiera que no hay competencia.
Ok.
Que seguramente fue una gran competencia cuando era un espermatozoide y corriendo y buscando nacer al universo del ser. Y todo. Pero pues el cerebro no se había desarrollado tanto. Ahora ya tiene un cerebro. No tiene por qué pensar que es toda una competencia. Pocos van a las Olimpiadas. Y yo entiendo que una persona que esté en una Olimpiada tenga que competir férreamente por una medalla. Uh-huh. Pero la mayoría no estamos ahí. ¿Por qué una discusión tiene que ser una competencia? Es decir, no ganamos una medalla de oro, ni de plata, ni de bronce.
Si le ganas la discusión a tu pareja.
Exactamente. Y eso, esto daña mucho la juventud. Siempre hay una competencia, y las redes sociales a veces... Si se ven desde esa óptica, es una competencia de quién tiene más, quién es más grande, quién tiene más músculos, mejor carro, más seguidores, más... No es una competencia. Si logramos desintoxicarnos de esta competencia que nos vendieron, porque eso llegó hasta por la misma educación, ¿no? Uh-huh. Las calificaciones, el primo le fue mejor, la familia dice, mira a tu hermano, mira... No hay una competencia. Como no hay una competencia... En realidad, lo que hay alrededor es una cantidad de personas que quieren enseñarnos, pero no lo van a hacer si no les demostramos el hambre y el respeto de querer aprender.
Okay.
Entonces, siento que muchos jóvenes no alcanzan sus metas, sus objetivos, porque tienen que demostrar que ellos tienen lo suyo, su fortaleza, yo tengo mi estilo, y piensan eso. Y en realidad solo tienen que ir a golpear la puerta y decir, hey, ¿cómo lo hiciste? Quiero aprender. Aquí me voy a quedar hasta que me ayude. Porque van a salir muchos que dices, qué bueno, tengo mucho que dar, pero pocos vienen a preguntar cómo lo hice y pocos están dispuestos a cumplir un proceso. Ajá. Quieren ya el resultado, el dinero, el éxito. Están mirando el carro y no mi proceso. No me importa su carro, quiero ver cómo lo hizo. Quiero alcanzar mis objetivos, preguntar, llamar. Decir, hey, sé que estudiamos y tenemos la misma edad, pero usted tiene algo que yo no tengo y no me voy a poner a competir con usted, quiero aprender de usted. Tener ese espíritu de decir, no quiero competir, quiero superarme, mejorar. En su defecto, competir conmigo mismo. Y hasta eso se puede convertir en una locura. Así que simplemente quiero aprender, crecer. Deseo que mi hijo y muchos jóvenes entiendan de que no es sano la competencia. Se escribe con la misma C en español, de competencia, pero es compartir, compartir. Mucha gente quiere compartir sus conocimientos y solo hay que intentarlo, golpear la puerta, llamar, escribir, enviar un audio con ese espíritu de hey, quisiera hacerlo. De pronto nos abren la puerta y acontece algo bonito e interesante. Hubo un hombre ya, llamado Nicodemos.
Nicodemos.
Sí, que fue donde Jesús. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Nicodemos quería eso, aprender de Jesús. Dijo, no, él. Pero su posición religiosa lo hizo llegar ante Jesús y decirle, hey, sé que eres maestro, yo también soy maestro. Yo también tengo seguidores, ¿no? Yo también manejo esto, yo también tengo mi estatus, yo también. Y Jesús lo miró. Parece ser que Jesús era una persona que va como al punto. Ya, ¿qué quiere, loco? No, yo sé que vienes de Dios porque haces milagros, y no cualquiera hace milagros. Yo también tengo un título. Enredó mucho. Y Jesús le dice, Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Eso fue muy, casi un insulto para Nicodemo. Decir, pero que le digan al ladrón, ¿no? Que tiene que comenzar otra vez.
Sí, porque le dieron en su ego.
Borre, ¿no?, su canal, borre todo su Instagram, borre todo eso. Usted no, borre todo eso. No, que le digan nada. Pero yo ya recibí reconocimiento, yo ya tengo. ¿Cómo me va a mandar a nacer de nuevo? Y Nicodemo comienza, interesante metáfora, interesante. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, sigue con una
capa.
Muchas personas, creo que uno comete mucho ese error, dejar pasar oportunidades donde uno quiere impresionar a un líder que en realidad tiene algo que decir. Y también después que uno llega a cierta madurez, muchas personas llegan, se acercan y no se llevan la esencia porque dicen, hey, yo también, cuando en realidad lo que hay que hacer es desnudarse y decir, tengo un vacío terrible en mi alma, estoy que me muero, las cifras no me importan, alcancé cierto y me estoy enloqueciendo, no, perdí mi paz, perdí mi equilibrio, la gente me aplaude y aborrezco sus aplausos, pero no es culpa de ellos, es por mi vacío, mi dolor. ¿Cómo lidia usted con eso, doctor, maestro? Entonces a ella dice, bienvenido al mundo cruel de la fama, del reconocimiento, de esta soledad tan nefasta. Y esos son los términos en que Jesús termina diciéndole a Nicodemo, mire, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, es decir, cuando me maten, va a entender. Ahorita no. Dejó perder esta oportunidad, pero un día se va a acordar de mí y va a decir, caramba, lo tuve ahí.
Lo tuve enfrente y no aproveché.
Sí, sí, sí,
por querer aparentar.
Simplemente llegar llorando y decirle, maestro, estoy vacío por dentro. ¿Qué le hubiera dicho Jesús? No sé. Pero ahí le dio solo una lección de, el viento sopla, no sabemos. Y así como no entendemos eso, es el nuevo nacimiento, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo lo entendió después, con seguridad lo entendió. Pero es una historia que yo aprecio mucho, porque debo estar pendiente todo el tiempo de los maestros que se aparecen en mi vida y que uno subestima porque es más joven, porque no es reconocido, y son maestros que están ahí, que me van a dar algo que yo necesito, a los con los cuales debo ser completamente honesto, sincero, o bueno, lo que pueda, porque uno nunca logra ser 100% auténtico,
100%,
¿no? Sí, menos cuando hay una cámara ahí que me está diciendo todo el tiempo, pues millones están viendo, ¿no? Pero eso es
pedir ayuda, o sea, es tener esa actitud de, oye, ¿cómo lo lograste?
Largas son mis respuestas, ¿cierto? Se me había olvidado la pregunta. Pedir ayuda. Ah, sí.
Pero es bonito.
Si estuviera mi esposa aquí, dice, pedir ayuda a los otros. No más. No, él va a hablar hasta el amanecer, pero es, pídale ayuda a la gente y no más no esté compitiendo con todo el mundo y no vea a todo el mundo como su competencia. No, pide ayuda. Y ya, ¿cómo lo hizo?
Estoy bien contento y honrado de que sea la primera entrevista de hace mucho tiempo.
Sí, mire,
gracias, que gracias, Yokoi, por este espacio.
Si usted se siente honrado, yo me siento en terapia, sí, sanando mi alma. porque sería deshonesto decirme aparte porque aproveché la pandemia. No, la pandemia trajo crisis en mi vida, mi hogar, mi equipo de trabajo. Perdí amistades de muchos años. Vengo de varias pérdidas y descubrí cosas en mi ser que eran el veneno de mi soledad y de mi tristeza en medio de tanta multitud. Y ahora por fin estoy como respirando y estaba esperando este momento de iniciar, no porque ya se puede, sino porque ya me siento un poquito mejor.
Okay.
Y por eso le agradezco mucho que haya venido a Colombia, como si fuera una cita marcada con el universo para decir, hey, aquí inicia todo, aquí comienza otra vez todo de una mejor manera. Y fue gracias a que un joven, Rorro,
un tal Rorro.
Le digo Rorro, le voy a decir Rorro, envía un audio y ese audio nos saca una sonrisa a mi esposa y a mí y decimos, es auténtico cuando habla, es auténtico, es respetuoso como son los mexicanos y hay algo en él, tiene algo que son de esas citas que uno dice, debo cumplir. Yo creo que se lo ha dicho todo el mundo, en usted hay algo que seguramente no merece como no merezco, pero la gente lo ve, la gente dice, claro. Hey, loco, usted tiene algo, hay gente que sabe más, es más elocuente, tiene historias más interesantes, pero usted es el que tiene algo y tenemos que lidiar con eso de no sé por qué estoy aquí.
No sé algo. Por qué, pero pues, si tenemos algo, también es una cita bíblica de si se te dieron talentos, uh-huh. pues de entrada no son tuyos, uh-huh. y son para compartirlos.
Sí, sí, sí.
Entonces,
correcto.
Gracias, Yokoi, no. por compartir tus talentos con nosotros y pues por esta cita mágica que estoy seguro que a muchísima gente le va a encantar esta plática, esta entrevista que pues pasaron. Yo perdí la noción del tiempo y creo que eso es algo muy bueno.
Sí, sí, no, creo que hay un muy buen material. Aunque no nos guste verlo como un material, porque es demasiado genuino lo que sentimos aquí. Yo aprendí a respetar de que cuando lo editen, cuando comiencen, son muchas las personas que se benefician, que uno dice, wow, no pensé que esto llegara tan lejos. ¿No? Ajá. Una niña me escribió y me dijo, ahí entendí el poder de las redes en realidad, yo no lo entendí. Me dijo, hola Yokoi Kenji, yo me llamo Fulanita, tengo 16 años.
¿16 años? Sí. Es una niña de 16 te escribió.
Sí, sí. Y me dijo, mi mamá falleció hace unos meses, creo que eran 2 meses. Quedé con mi papá y mi hermano. Estamos los 3 solos y quería escribirle porque yo llegué a la casa y llegar a la casa es muy triste porque no está mamá y me senté en el computador para escapar como de ese sentimiento de vacío de mamá y quise poner cualquier cosa. Yo creo que en un estado así yo la entiendo, o sea, no hay algo que uno pueda ver ante la pérdida de mamá. Ajá. Cualquier cosa que me saque de esta realidad y por alguna razón apareció un video suyo y me senté a verlo. Y le confieso, me hizo reír. Luego llegó mi hermano y se sentó a mi lado para ver yo qué estaba viendo. Y luego llegó mi papá y nos sentamos los 3. Y solo escribía para decirle que desde que mamá partió, es la primera vez que estamos los 3 reunidos riéndonos. Y quería darle gracias. No. Tengo que hacer fuerza para no llorar porque cuando yo leí esto y se lo muestro a mi esposa, uno entiende que independientemente de mis patologías, mis problemas, mi locura, la crisis, la soledad, todo lo que uno, esto que estamos haciendo es de alguna manera un llamado que a través de algo tan poderoso como son las redes puede generar una sanidad. Ajá. Hasta hoy tengo la imagen que no vi, pero tengo en la recreé en mi imaginación ese papá, ese hijo, esa hija riéndose. Ella escribió durante una hora con un video suyo y fue la primera vez que pasó después que mamá partió. Ahí es donde uno dice, caramba, debo mejorar, pero no puedo dejar de hacer esto.
Claro.
Es demasiado importante, ya no tiene que ver conmigo. Obviamente, si yo digo no, el universo no me va a castigar, o sea, no estoy obligado a hacer esto, pero es un gusto. Y obviamente cuando no esté, siempre nace otra especie rara de flor que termina haciendo o dándole continuidad al trabajo. Por el momento, es mi privilegio y no debemos parar de hacerlo.